todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Mañana, inicio de semana, lunes 22 de septiembre. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que me acompañe durante esta hora para conocer el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. Saludo del otro lado del cristal a Felipe Campos, que está ahora en los controles técnicos, el Quique Avilés. Buen Quique Avilés, aquí está también. Y Diana Paola García en las redes sociales ya de regreso. Así que estamos muy contentos de llevarles durante esta ahora la información más relevante en temas de cultura y también de ciencia. ¿Y qué le parece si vamos a conocer los avances del día? La Galería Sol de las Manos invita a la exhibición de técnicas y trabajos realizados desde Japón por Mariana Ceballos. También conoceremos acerca de la presentación editorial Totol Timpalomas, escrito de mujeres de pueblos originarios internas en Michapa. Conoceremos también la cartelera de actividades del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales. Recuerde que transmitimos desde el norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras. Usted ya las conoce. Cuernavaca 102.9 FM, la radio que nos une. En Yautepec, Radio Chinelo, lo hacemos a través del 90.9 de FM. Y en la zona sur saludamos a Cañaveral, en Jojutla, en el 100.5 FM. Nuestros teléfonos en cabina, atentos porque hay sorpresas, al 777-243-6201 y 777-243-6202 para que estén constante comunicación, o si lo prefiere puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al 777-350-8921. También recuerde que estamos en toda la multiplataforma, nos encuentra en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, en TikTok, en todas como @universal102.9. Así que, ¿qué le parece si comenzamos? De la mañana y vaya a conectarse a las redes sociales porque ya nos acompaña aquí en cabina Aida Hernández de Hermanas de la Sombra, porque nos viene a presentar y sobre todo a invitar a una presentación editorial muy importante. Aida, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Laura. Mil gracias por tenernos aquí. Soy Aida Hernández y soy una de las cofundadoras con Elena de Hoyos de la colectiva editorial Hermanas en la Sombra.
Así es, maravilloso este proyecto. Saludamos con muchísimo gusto a nuestra querida poeta, escritora, feminista, Elena de Hoyos, que seguramente por ahí nos está viendo y nos está escuchando. Y pues nos vienen a presentar y sobre todo a invitar a una presentación editorial. Platícanos.
Así es, este libro que hoy presentamos, que se llama Totoltim Palomas, uh-huh, es el resultado de un taller que dimos en la cárcel federal de Michapa a 17 mujeres de pueblos originarios. Nuestra colectiva ha apostado por llevar la escritura a los lugares donde se viven violencias. Empezamos en el Centro Femenil de Atlacholoaya. Ya vamos a cumplir 17 años. En esos 17 años se han publicado 22 libros escritos editados, diseñados por mujeres en reclusión. Y esta es nuestra primera, nuestra más reciente librija. Uh-huh. Como decimos, este libro fue escrito pues con mucho corazón por mujeres que lamentablemente están en una cárcel de alta seguridad, uh-huh, cuando no deberían de estar ahí. No sé si saben, pero Michapa es, es la cárcel federal femenil más grande de México. Uh-huh. Con una capacidad para 2,500 personas, pero solamente hay actualmente, cuando nosotras empezamos a trabajar había 1,030, ahora dicen que hay 680. Entonces es una cárcel que, como está subutilizada, uh-huh, están metiendo a mujeres pues que no siempre han cometido delitos de alto impacto, como las mujeres que participaron en nuestro taller.
¿Cómo surge la idea de, sobre todo, concentrar estos testimonios y, sobre todo, entrar en el corazón de estas mujeres? Porque no es tan fácil, quizás muchas de ellas van a decir, híjole, yo me rehúso a poderme expresar de esa manera, y quizás otras dijeron, sí, sí quiero hacerlo.
Pues mira, nosotros trabajamos con mucho cuidado, no queremos nada que revictimice. Uh-huh. Más que nada, la idea es que la escritura sea una forma de sanación. Hemos desarrollado una metodología que se llama escritura identitaria, que sistematiza todos estos años uniendo pues la experiencia de Elena, uh-huh, con Escribir Cambia Tu Vida, la experiencia de Marina Ruiz Rodríguez como editora cartonera en elaboración de libros, y mi experiencia como antropóloga en la elaboración de historias de vida. Y estas tres experiencias pues se unieron en esta metodología que publicamos también la presentamos aquí en el radio en un manual, uh-huh, que se llama, ahorita no me acuerdo el nombre de nuestro manual, no me voy a acordar, y incluye también movimientos corporales. Entonces vamos llegando poco a poco a que ellas puedan abrir su corazón y a crear un espacio de confianza. Entonces este libro, por ejemplo, es el producto de un taller de año y medio. No es que llegamos y tienen que escribir. Vamos trabajando poco a poco. Varias de estas mujeres inclusive no sabían escribir ni su nombre. Y a lo largo del proceso fueron tomando confianza, fueron aprendiendo a escribir, y al final participaron con textos súper poderosos que me gustaría compartir alguno de ellos, sí.
Claro,
¿sí?
Adelante.
Mira, quiero compartir una de las autoras, Zurita Cruz, uh-huh, ella es del pueblo chatino. Y como muchas de estas historias, estas mujeres, yo digo que son presas de la estadística, porque necesitan presentar números de que se está haciendo algo con la guerra contra las drogas, y a veces terminan estando ahí mujeres que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y pues este es el caso de Zurita, del pueblo chatino de Oaxaca. Y voy a leer un texto que dice Las mujeres que me agradan. Dice, las mujeres que me agradan son como yo, imperativas, inteligentes, capaces, honestas, con sinceridad y valientes. Las mujeres que no me agradan son las que tienen miedo, las que envidian, las que presumen, las que fastidian. Voy a dejar de ser una mujer imprudente, una mujer hiriente. Seré una mujer sin rencores. Quiero convertirme en una de esas mujeres que me agradan.
Qué maravilla. Solo es una probadita, uno de los tantos testimonios que vamos a poder encontrar en este maravilloso libro. ¿Cómo surge la idea de decir, bueno, vamos a, como bien lo dices, es un trabajo de no solamente un pequeño tiempo, es decir, tiene una trayectoria, tiene todo un proceso, y que además está coachado por grandes personalidades como son ustedes? ¿Cómo ha sido esa experiencia de estar con estas mujeres y, sobre todo, llevarlas a la parte de la escritura?
Bueno, para nosotros decimos siempre que es más lo que aprendemos que lo que enseñamos, porque es un lugar de aprendizaje mutuo. Uh-huh. Y Elena tiene este dicho que no vamos a dejar de ir a la cárcel hasta que la última de nuestras amigas salga libre, y como siempre hacemos nuevas amigas, pues ya llevamos 17 años en este proceso, y pues ha sido también aprender las unas de las otras, ¿no? Yo soy antropóloga, uh-huh, y pues me acerqué a tengo varios libros de mi propia autoría, uh-huh, pero yo nunca me había acercado a la elaboración de libros, uh-huh, como tal. Y fue Marina Ruiz Rodríguez, Desnuda Poesía es su nombre poético, que también es poeta, quien nos acercó a la elaboración del libro como un objeto de arte. Quienes lo vean van a ver, está pintado a mano con una técnica japonesa que se llama sumi-e. Uh-huh. Bueno, yo ahorita me acabo de acordar, nuestro manual se llama Renacer en la Escritura. Manual de Escritura Identitaria para Personas que Viven Violencia. Y se puede bajar gratuitamente de internet. Ahí viene sesión por sesión cómo trabajamos. Entonces, bueno, hemos ido aprendiendo las unas de las otras. El manual es producto de eso, de compartir estos aprendizajes. Y creemos mucho pues en construir en colectivo. El concepto de sororidad para nosotras es muy importante. Creemos que tenemos que desaprender a competir entre mujeres y aprender a apoyarnos y a construir juntas, y es lo que estamos tratando de llevar también a las prisiones de México.
Dentro de estos testimonios hay un antes y un después de estas mujeres. Al escribir, al ser parte de estos testimonios, ¿cuál es el sentir de esas mujeres?
Bueno, nosotros nos ha tocado ver, ser testigas del impacto que la escritura tiene, porque varias de las compañeras que salen libres han seguido acompañándonos. Este taller que dimos en Michapa, en el Ceferezo 16, fue también impartido por Marisol Hernández del Águila, Águila del Mar, y por Valentina Castro. Las dos estuvieron presas en Atlacholoaya y empezaron a escribir durante su reclusión en Atlacholoaya, y ahora son promotoras de cultura, son talleristas y son partes de las coautoras de este libro, que pues han trabajado con nosotras. También han dado talleres a madres de desaparecidos, las acompañaron a hacer su propio libro, y han dado talleres en centros de adicciones. Entonces, pues hemos visto que la escritura transforma, que convertirte de una mujer en reclusión a una escritora, a una promotora de la escritura, pues hace una transformación identitaria. Por eso le llamamos escritura identitaria.
Así es, maravilloso. ¿Dónde van a poder tener esta presentación? ¿Dónde se va a llevar a cabo? ¿En qué lugar y en qué horario? Para toda la audiencia que nos está escuchando.
Pues las estamos esperando el día de mañana. Es entrada libre, nos va a dar muchísimo gusto en el Museo Indígena. Un lugar maravilloso que está muy cerca del Jardín Borda, del mismo lado del Jardín Borda, casi enfrente del Cine Morelos. Y estamos ofreciendo que a las dos personas que llamen el día de hoy, nos van a pasar, Laura nos va a hacer favor de pasar el nombre, y vayan personalmente a la presentación mañana, 4:30 de la tarde, en el Museo Indígena. Tendrán la primera, un número gratis de Totoltín Palomas, y la segunda, nuestra trilogía Revelaciones Intramuro, que es otra de nuestras publicaciones. Entonces, bueno, ya esperamos.
Que llamen inmediatamente, ahí está el zumbido del ojo de la mosca, ahorita va a sonar, y que llamen a cabina 777-243-6201 y 777-243-6202, y que nos digan que van a estar presentes ahí en esta presentación de la colectiva editorial Hermanas de la Sombra. Aida, también, ¿quiénes van a estar dentro de esta presentación? ¿Qué es lo que van a, cuál es parte de la logística?
Sí, bueno, nada más aclararte, nos llamamos colectiva editorial Hermanas en la Sombra.
En la Sombra.
No somos Hermanas de la Sombra, sino en la Sombra.
En la Sombra.
El nombre viene de que la metáfora de estar en la sombra es como se habla para estar en prisión.
Así es.
Pero también estamos en la sombra de una de otras. Vamos a tener el honor de que presenten nuestro libro el día de hoy la antropóloga chatina del pueblo chatino, Emiliana Cruz Rodríguez, la doctora en antropología, Emiliana Cruz Rodríguez, Cruz Rodríguez, y ella es investigadora en el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social en México, y nos acompañó también, se presentó en el Ceferezo 16, y ella fue una de las presentadoras, y la otra es la poeta Janet Sin Marcelo Marcelino. Janet Sin es coautora de otros libros de la colectiva, ahora se ha unido y fue también tallerista, y fue su poema el que le dio el título de Palomas Totoltín. No sé si me da.
Sí, adelante, ¿sí? Podemos escucharlo.
Está escrito en náhuatl y en español. No me atrevo a leerlo en náhuatl, pero la van a poder escuchar leyendo en náhuatl el día de mañana si vienen. Y se llama Palomares. Y dicen, son lo que tienen, dan lo que son, su abrazo, su risa y su palabra. Allá están ellas en el desierto, allá están ellas entre su huerto, se resisten al olvido, con rabia se sostienen, recuerdan el amor, las protege, mis palomas, estiren sus alas y vuelen. Yo las he visto y me han escuchado, no son lo que dicen allá afuera, no son lo que fueron, yo las vi, mamá, hermana y abuela. Queridas palomas, construyan su nido y así calen, protéjanse solas y emparvada. Son fortaleza, voluntad, valentía y vida. Resistan a morir entre las celdas. Escriban, luchen, amen, canten y bailen. Y siempre manténganse en el aire.
solo es una probadita de lo que vamos a poder escuchar y leer ahí en martes 23, el día de mañana, martes 23, a las 4:30 horas en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo. Si no pueden asistir por alguna razón, ¿dónde después pueden adquirir ese material?
Si se pueden meter en Facebook a Hermanas en la Sombra, y ahí nos mandan un mensaje privado y nosotras lo mandamos por correo y ahí les damos las instrucciones de cómo. De momento no los tenemos en ninguna librería, no hemos tenido buena suerte con las ventas en librerías, entonces vendemos directamente. Y luego después de un tiempo lo subimos de acceso libre. Si buscan Hermanas en la Sombra, buscan nuestra página web, ahí van a poder bajar muchos de nuestros 22 libros de acceso abierto.
No se lo pueden perder, así que sigan por favor tanto a la escritora antropóloga Rosalba Aida Hernández Castillo como a este colectivo editorial Hermanas en la Sombra. Así que pues no se lo pueden perder y mañana nos vemos y nos escuchamos también el día de mañana por allá.
Claro que sí, ahí los esperamos y vamos a tener tamalitos y un brindis al final. Así que esperamos que vengan a conocer más de nuestro proyecto. Laura, muchas gracias por su espacio.
Al contrario, que llamen a cabina todavía 777-243-6201 y 777-243-62. Ah, ¿ya no? Ya se fueron, mire, los dos inmediatamente, ya te escucharon.
Bueno, así que se los vamos a dar allá, así que tienen que ir para cuando lleguen allá.
Así es, que ahorita nos pasen sus nombres y inmediatamente mañana que estén allá. Muchísimas gracias, Aida.
Con
permiso. Vamos a una pausa, es breve.
Laura.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
El Instituto Nacional Electoral comenzará el periodo de entrevistas para elegir a las consejerías de 17 organismos públicos locales electorales en medio del debate sobre la próxima reforma que busca eliminarlos. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que las señales enviadas por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá al iniciar sus consultas sobre la revisión de su acuerdo comercial reflejan su disposición a fortalecerlo. Con la finalidad de abrir 10.500 nuevos espacios para estudiantes en educación media superior en este año, la Secretaría de Educación destinó 760 millones de pesos para la reconversión en todo el país de 35 planteles de educación secundaria a bachillerato. El cierre de frontera de Estados Unidos a la carne de res mexicana y la cuota compensatoria impuesta al jitomate provocaron que en los primeros 7 meses del año se registrara una caída de 4.3% en el valor de las exportaciones agroalimentarias mexicanas. La refinería Olmeca de Pemex obtuvo el tercer lugar en la categoría Megaproyectos en los premios de la Asociación Internacional de Gestión de Proyectos, IPMA.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Y ahora vamos con nuestro finalista para la pregunta final por el Gran Premio.
¿Hola?
Por el Gran Premio, dime, ¿quién aporta más a tu Afore? A, tú mismo. B, tus papás. C, la empresa.
¡La empresa! ¡La empresa!
¡Correcto!
Tu empresa es quien más aporta a tu Afore. Chécala. Es tu dinero, es tu futuro.
Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.
En el primer año trabajamos para que la vivienda sea un derecho de las y los mexicanos. Cambiamos la ley y emitimos decretos para que 5 millones de familias disminuyan o terminen sus créditos. Además, iniciamos la construcción de 200.000 nuevas viviendas para familias que ganan entre 1 o 2 salarios mínimos y vamos por 1 millón más. Con acceso a vivienda digna, la transformación avanza. Gobierno de México.
Universal 102.9 te acompaña donde vayas, cuando quieras. Síguenos en @universal102.9 en todas tus redes: Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok. Entra a universal1029.mx y descubre el mundo a través de la radio. Donde hay algo interesante que contar, ahí estamos nosotros.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Vivo por ella, sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa.
Vivo por ella yo también. No te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo.
Es la musa que te invita
a tocarla suavecita
en mi piano.
Estamos escuchando al tenor italiano Andrea Bocelli, que nace un día como hoy, pero de
1958.
Ganadores del libro es Carlos Augusto Mercado Hernández y Eduardo Vázquez Carrillo, que estarán mañana presentes en la presentación de este libro Totolti, Palomas, escritos de mujeres de pueblos originarios internas en Michoacán, que se va a llevar a cabo el día de mañana, martes 23 de septiembre a las 4:30 horas en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo. Platicamos hace unos momentos con la antropóloga Rosalba Aida Hernández Castillos y quienes van a estar presentes es Ramírez, Emiliana Cruz, antropóloga chatina, y también Janet Marcelo, Marcelo, poeta náhuatl, y además integrantes de la colectiva Hermanas en la Sombra. Así que no se lo pueden perder, y ahí están los ganadores de este libro para que lo recojan el día de mañana ahí en la presentación. No se lo pueden perder. Con 26 de la mañana y vámonos rápidamente a nuestras efemérides culturales. Hoy es el Día Mundial del Rinoceronte. Se conmemora para crear conciencia sobre el riesgo de extinción de las 5 especies de rinocerontes y luchar contra la caza furtiva y el comercio ilegal de los cuernos. Hoy es el Día Mundial sin Automóvil. Se promueve la reflexión sobre el impacto del uso masivo de automóviles en las ciudades y se fomenta el uso de transportes alternativos y sostenibles. También es equinoccio de otoño. A partir de esta fecha inicia el otoño en el hemisferio norte y la primavera en el hemisferio sur, marcando un equilibrio entre la luz del día y la noche. ¿Y qué le parece si vamos ahora a nuestra segunda propuesta musical?
Pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Aguas con la lluvia. Con ella también llegan los criaderos del mosquito que transmite el dengue. Lava, tapa, voltea y tira cualquier recipiente u objeto que acumule agua. Limpia tu patio y no dejes que el mosquito se quede en tu casa. Prevenir el dengue está en tus manos. Cuida tu salud y la de tu familia.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Luis, tocan!
¡Papá, tocan!
¡Creo que tocan!
¿A quién le toca?
Prepárate. Durante octubre y noviembre, si el INEGI toca tu puerta, te toca. Desde que nos vimos hace 5 años, todos cambiamos. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI.
Hay películas que recordamos por una escena. Y otras que jamás olvidamos por su música. En Cinegrama, Roberto Díaz Guerrero escucha y comparte las grandes bandas sonoras del cine, sus historias, anécdotas y el perfil de los genios que les dieron vida. Todos los lunes a las 6 de la tarde, con repetición los sábados a las 12 del día. A través de las frecuencias de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 33 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Ya estamos de regreso aquí en esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Y vaya a conectarse si no lo ha hecho, porque vamos a hablar de un tema muy importante. Para ello, quiero presentar a Mariana Ceballos, diseñadora industrial y ceramista, y también a Priscila Canales, joyera y fundadora de Sol de las Manos, quienes están aquí en cabina. ¿Cómo están, chicas? Muy buenas tardes todavía.
Bien, gracias.
Muy bien,
gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, vamos a hablar de una exhibición de técnicas y trabajos realizados desde Japón, pero antes quisiera platicar acerca de qué es la Galería de Diseño Mexicano Sol de las Manos. Priscila, si nos quieres comentar de qué se trata este proyecto.
Bueno, es un proyecto que después de participar en Original y que vi que el espacio se puede compartir con otros creadores, se me ocurrió la idea de hacer un espacio donde se presentaran los trabajos hechos de manera manual de varios creadores morelenses, algunos de Guerrero también, uh-huh. Y compartir pues el espacio que yo tenía solo para las joyas que yo creo, compartirlo con otros, ¿no? Entonces puse disciplinas afines como son la joyería, uh-huh. la cerámica y los productos de madera, todo hecho a mano, o sea, como con ese concepto, porque en México pues se vincula mucho el trabajo manual con la creatividad, ¿no? O sea, están en México se cruzan las disciplinas, ¿no? Sí. Entonces quise hacer un espacio de ese tipo de piezas y que la gente las conozca.
Están uh-huh. vigentes desde hace 3 años y mencionábamos fuera del aire que estas iniciativas surgen a través de la pandemia. Muchos de los grandes negocios, estas empresas, microempresas, pequeñas y medianas empresas, surgieron de esta, pues desde la pandemia, ¿no? Y sí. Que de ahí se fueron posicionando. Platícanos.
Así es. Sí, bueno, yo primero, como comentaba, era solo de joyería, pero después cambié a Sol de las Manos. Uh-huh. Y bueno, ha sido un camino difícil porque pues uno quisiera que hubiera todavía más afluencia en uh-huh. estos lugares. Por eso la idea de promoverlo en estos espacios para que la gente nos conozca y nos visite más y apoye las cosas hechas en Morelos, que son un poco esta pieza diferente, que no es solamente lo tradicional, sino uh-huh. que se funde, ¿no? El diseño con lo manual, ¿no? Uh-huh.
¿Qué tipo de diseños vamos a poder apreciar en esta galería? ¿Es diseño mexicano? Platícanos un poquito más para que la audiencia se vaya dando una idea.
Sí, sí, o sea, todos somos mexicanos, ¿no? Uh-huh. Pero habemos muchos tipos de mexicanos. Uh-huh. Entonces, yo creo que, por ejemplo, yo ocupo técnicas tradicionales. Uh-huh. Mi escuela tal vez se relaciona más a la estética de Taxco, pero también hay otros compañeros de Taxco que participan ahí. Y Mariana, pues también, o sea, todos somos mexicanos, pero no es exactamente mexicano tradicional, o sea, uh-huh. fusionamos ciertas cosas, ¿no? Tenemos elementos, pero es una cosa nueva, digamos, diferente.
Claro. Uh-huh. ¿De dónde surge esa inspiración para los diseños?
¿De dónde surge la inspiración? Hay pues de muchos lados, pues de la naturaleza, de lo que nos rodea. A mí me gustan mucho las formas orgánicas, me mueve mucho lo prehispánico, pero lo incorporo de una manera diferente, novedosa.
Claro. ¿No? Durante estos 3 años, ¿cómo ha sido la participación del público en general? ¿Qué es lo que más te solicitan? ¿Qué es lo que más les agrada?
¿Qué es lo que más me, bueno, la gente se sorprende y lo que sí dicen es, pues esto es diferente, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy agradable cuando la gente lo entiende y lo reconoce, ¿no? Y lo que solicitan más, pues es eso, los clientes nuestros son los que les gusta lo distinto.
Uh-huh. Así es.
Lo original.
Maravilloso. Y también se encuentra con nosotros Mariana Ceballos, quien es diseñadora industrial egresada de la Facultad de Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y que además fue seleccionada en 2024 para una beca internacional organizada por CONACYT y JICA, me parece, uh-huh. ¿verdad? Así ahorita es. Nos vas a ir diciendo exactamente de qué se trata, pero claro. Me gustaría que primero me dijeras qué implica hacer una pieza de cerámica.
Uy, pues implica un proceso largo, ¿no? Uh-huh. Que es algo que también a mí me gusta mucho comunicarlo a las personas porque generalmente vemos una pieza, uh-huh. nos guste o no, pero ya está hecha, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho platicar de un proceso porque es un proceso que puede llevar hasta más de 2 meses en realizarse, uh-huh. porque todo empieza desde el barro, desde la arcilla, uh-huh. desde la cerámica, que es una pasta que se hace con diferentes minerales. A la que le damos forma. Una forma que está, pues, obviamente con mucha humedad. Uh-huh. Hay que esperar a que también el proceso natural del secado se haga, claro. porque si no puede generar como ciertas, pues, problemas, agrietamientos, roturas, etcétera. Ya una vez que está seca la pieza, se hornea y se hace lo que se conoce como bizcochado o sancocho, que es ya tener esta pasta horneada como la que generalmente podemos ver en alcancías o uh-huh. en este lugar de la 3 de mayo en donde venden ya la pieza de cerámica cocida uh-huh. y después se pasa por un proceso de esmaltado en donde se le agregan como pequeñas partículas de vidrio con otros materiales y se vuelve a hornear. Uh-huh. Depende del tipo de cerámica, se hornea a diferentes temperaturas y pues bueno, después de eso sale ya la pieza hecha y se le da un proceso como de acabados, de tallados. Entonces, como lleva un proceso muy largo, realmente sí es una artesanía laboriosa, ¿no? Ah, y sobre todo también pues la parte de la construcción, la creatividad, uh-huh. La complejidad, el tamaño de las piezas también influye mucho en pues tu labor como ceramista, ¿no? Pero la verdad es que es un trabajo muy bonito que se disfruta mucho porque es estar en contacto al final de cuenta con algo que estás teniendo algún tipo de comunicación entre pues una pasta, ¿no? Uh-huh. O el barro o como pues también se hace artesanal, bueno, muy tradicionalmente literal con la tierra, ¿no?
Claro.
Entonces, pues sí es una comunicación como bien bonita y qué tanto puede hacer tu cerebro, ¿no? Tu creatividad uh-huh. con las manos, qué puede modelar y cómo sale una pieza, la verdad uh-huh. el resultado es muy bonito, muy gratificante.
¿Cómo llegas a esa conexión? ¿Cómo decides dedicarte a esta disciplina?
Ay, pues pandemia. yo salí de la universidad en el 2020, también uh-huh. tuve la oportunidad a través del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro de conocer a la maestra Priscila y pues fue mi maestra dentro del mundo de la joyería y a la par con 2 grandes amigas también estuve tomando clases de cerámica y pues bueno, me enamoré de la artesanía, dije dentro de todo lo que hay en el diseño industrial La parte, como las artes aplicadas, es lo que más me llamó. Y pues sí, encontré en esa labor como pues mi espacio en donde me siento completamente feliz.
Claro.
Entonces así empezó.
Como artesana te llegas a atesorar o te llegas a encariñar con cada una de tus piezas.
Ay, sí, pero sabes, algo muy bonito que también te deja el hacer cosas es el soltar, uh-huh. es el dejar ir, porque tú llegas con una intención y voy a hacer esto y de la manera más padre y no sé qué, y se puede romper en cualquier parte del proceso, sea tu culpa o no, sí. ¿no? Entonces también como que te enseña mucho a dejar ir, a soltar, a que pues, las piezas van y vienen, ¿no? Sí. El desapego es una enseñanza muy bonita que te da también la artesanía y creo que...
Pero en particular la cerámica.
También, sí.
Porque yo que hago joyería y que puedo controlar más los procesos cuando he hecho mis pininos en cerámica, para mí sí es muy frustrante cuando se rompe. Claro. Esas enseñanzas de la cerámica en particular me parecen maravillosas. Sí.
¿Cuál es la técnica que utilizas?
Ocupo varias técnicas, uh-huh. principalmente es técnica manual, uh-huh. literal, dentro del mundo de la cerámica manual, uh-huh. Pueden ser técnicas de pellizcado, de literal uh-huh. tener una masa de cerámica, irla pellizcando hasta tomar la forma deseada. Está también a través de hacer como la panadería, uh-huh. sí. hacer un plano. Y a partir de ese plano, no sé, buscar hacer platos o tazones, un poquito con formas más sencillas. Y también existen los moldes, uh-huh. que estos se hacen un vaciado con una pasta líquida que se llama barbotina. Entonces, el molde de yeso permite que se vaya secando la pared de la cerámica y lo vacías, uh-huh. entonces así se hacen también, es como para reproducción un poquito más rápida, pero sí, a mí me gusta mucho lo manual, así meter la mano, me encanta.
¿Cuánto tiempo se le dedica a cada una de las piezas? Me imagino que también depende de qué tipo de piezas.
Sí, ¿no? sí, depende de piezas. Hay piezas que, por ejemplo, hice un jarrón un poco grande y es así, me llevó yo creo que unas 2 semanas, 3, uh-huh. en hacer cada ratito y también permitiendo que tenga pues, un proceso de secado y así. Ah. O en molde tienes una piececita ya para dejarla secando en unos 15 minutos. Entonces realmente sí es muy diferente dependiendo de lo que quieras hacer.
Claro, es en la cuestión de tu libertad creativa, pero si alguien de la audiencia dijera, bueno, yo tengo como una idea, ¿no? A lo mejor veo un diseño y quisiera que tú me lo hicieras. ¿Tú lo haces?
Sí. Sí, sí, sí. Hay veces en las que me piden ciertas cosas, uh-huh. y pues sí, me gusta también hacer diseños personalizados. Pues obviamente también depende de la complejidad y de que yo tenga como pues todas las herramientas y el material posible para realizarlas, pero sí.
Claro, Mariana, sí. Platícanos de tu experiencia en Japón.
Pues tuve la oportunidad de estar el año pasado en Japón, de marzo a noviembre. Uh-huh. Es una beca que la da el CONACYT, uh-huh. y JICA, que uh-huh. es la Asociación Japonesa de Estrategia Internacional, que se dedica a dar... estancias técnicas, así uh-huh. se le llama, no es un diplomado, no es una maestría, son estancias técnicas que hay de varios como rangos, o sea, yo nada más, bueno, no rangos, como varias temas de estudio, por uh-huh. ejemplo, hay de ciencias e información, hay de procesos productivos, hay para emprendimientos y está el de diseño moderno y artesanía tradicional, que fue en el que yo apliqué. Y pues esta beca te lleva a Japón, uh-huh. y estás como parte de una universidad. Estuve en la ciudad de Kioto, que es una ciudad culturalmente muy rica en Japón. Y pues a través de esta universidad, que es el Instituto de Tecnología de Kioto, tuvimos pues la oportunidad de conocer a varios maestros y maestras artesanas de diferentes categorías de artesanía y pues conocimos técnicas, métodos y diferentes formas en las que ellas y ellos trabajan pues sí, su artesanía, y al final tuvimos pues la oportunidad de estar en estos talleres haciendo diferentes objetos, y al final tuvimos la oportunidad de exhibir estos objetos en el Museo de Artesanía de Kioto. Uh-huh. Y pues el motivo también del que estamos aquí es porque voy a exhibir estos uh-huh. trabajos que realicé en Japón en la galería y pues nos daría muchísimo gusto que nos acompañaran para pues platicar tal vez un poquito más a fondo, que conozcan pues todas estas técnicas que pues tuve la oportunidad de aprender por allá.
Claro que sí. ¿Qué te parece si hasta ahí le vamos a dejar? Okay, porque vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con todos los detalles y más preguntas.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La solidaridad es universal.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gov.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
No llegues sin cita. Ahora, para todos los trámites de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, debes agendar previamente en citas.morelos.gob.mx. Hazlo fácil y sin filas. Recuerda, citas.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Fabiola García Villafaña
y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 47 de la mañana y ya estamos de regreso. Estamos platicando con Mariana Ceballos, diseñadora industrial y ceramista, y Priscila Canales, joyera y fundadora de El Sol de las Manos, sobre esta participación, sobre esta maravillosa experiencia de ir a Japón y sobre todo pues hacer parte de esta la exhibición de tu proyecto, ¿no? Nos platicabas fuera del aire de que fue pues a la vez también un poco limitante la cuestión del idioma, pero que a raíz de eso también te da esa pauta para decir sí puedo y seguir haciendo un motivo, ¿no? De tu en tu carrera el presentar estos proyectos.
Sí, 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 pues fue un poco complicado la parte de ya comunicarnos como un poquito más a profundidad con las y los artesanos de allá. Fue complicado, pero la verdad es que sí me pude aprovechar muy bien de las tecnologías para poder comunicarme allá. Y también, como es algo manual, es algo también que puedes ver y sentir. Luego, pues, hasta ahí hay una misma comunicación que no tiene idioma,
¿no? No verbal, ¿no?
Exactamente. Sí. Entonces, fue muy gratificante poder aprender de lo que hice allá y, pues, poder traérmelo para acá y también compartirlo con las y los demás.
Hablábamos también de esta participación, de quitarse el miedo, ¿no? A estas convocatorias. Muchas veces decimos, no, es que en Japón, ¿yo qué voy a ir a hacer allá a Japón si no tengo ni idea? No, pero que a la vez enriquecen. Platícanos.
Sí, sí, completamente. Pues la verdad es que sí es animarse a vivir nuevas experiencias y pues aprovechar también que tenemos este tipo de becas y oportunidades, aplicar. Y pues son este tipo de becas que ya lo han hecho por muchos años, ¿no? Entonces te pueden ir llevando de una manera como muy suave para que te vayas integrando y al final de cuentas pues conozcas más, te llenes de experiencia, de otra cultura, de otra forma de pensar, claro, de otra forma de hacer las cosas, porque pues eso nos enriquece a nosotras, ¿no?
¿Cuál es el procedimiento para toda la audiencia que te está escuchando? Yo sé que hay muchos jóvenes y también pues mujeres jóvenes que también te están escuchando y que a lo mejor se quieren acercar, ¿no? ¿Cuál es ese proceso?
Pues sale la convocatoria, me parece, por estas fechas, septiembre. Entonces haces un registro a través del CONACYT. El CONACYT hace un primer filtro en donde pues checan que tengas todos los requisitos cumplidos. Después lo envían a esta asociación japonesa que está en casi todo el mundo, que se llama JICA. Lo pueden buscar como J-I-C-A, como Jicama, pero sin el ma. Sí. Y y ahí pasa el filtro, los de y las de JICA van checando que seas un prospecto bueno, y de ahí lo mandan a la universidad que te va a coger esa estancia, y de ahí ya hacen una selección. La selección de mi periodo de beca fueron de 4 personas para el programa en el que yo estuve, pero de todos los programas que hay varios, que les invito a que chequen en la página de JICA, que vean pues todos los diferentes disciplinas que hay, que también te llevan a Japón para que aprendas sobre diferentes áreas. Pues cuáles son los requisitos también, qué es lo que les llama la atención, y pues que apliquen, porque de verdad es una experiencia que no van a olvidar jamás.
Se nota que está contenta, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y quienes no pudimos ir allá hasta Japón, tenemos la oportunidad ahora de verlo, de observarlo y conocerlo. Platícanos.
Sí, no, además, pues yo admiro mucho la perseverancia de Mariana, porque desde siempre dijo, yo me voy a ir a Japón, y bueno, uno decía, bueno, se va a ir a Japón, dicen que se va a ir a Japón. Sí. No, pues se fue a Japón, o sea, sí se puede, ¿no? O sea, claro. Es un ejemplo de perseverancia. Y y bueno, ahora vamos a conocer pues todo lo que ella hizo por allá, y los procesos de la universidad, y pues son experiencias que nos enriquecen. Además, Mariana me contaba que hay cosas similares entre las culturas, o sea, ciertos procesos que se son hermanos, ¿no? Entonces eso es muy bonito también.
Claro. ¿Cuántas piezas van a estar exhibidas?
Uy, pues como tal son sets de varias piezas. Como los sets, sin contar cada una de las piezas, van a ser 6 procesos más o menos, porque el chiste es como presentar la pieza y hablar un poquito del proceso artesanal de esa pieza o esa artesanía que se hace, porque pues
claro,
se
para
trabajan.
Que la gente también lo conozca, ¿no? Vas a ir guiándolos de cierta forma cada una de
estos procesos. Es también obviamente tener al lado de las piezas un poquito de información sobre esa técnica, cómo se trabaja, en qué consiste, cuáles son los acabados, y pues también ponerles ahí un pequeño link para que puedan ver el proceso un poquito más a profundidad. Y pues sí, básicamente como platicarles todos las diferentes artesanías que pude trabajar allá y pues el resultado de ese aprendizaje.
Claro. ¿Cómo fue la curaduría para presentar esta exposición, todas estas obras? Imagino que ya nos dijiste, a ver, estas como que tengo dudas, si van, estas se quedan, estas espérame tantito.
Pues como tal, las que se exhibieron como pues mi trabajo final de esta beca van a estar ahí. Y algunas que fueron como también unos procesos muy interesantes. Por ejemplo, tuve la oportunidad en la universidad, nos dieron un curso de varias semanas de hacer papel. Le llaman papel washi, que es con un árbol especial, pero literal de traer las ramas, empezarlas a quitar, hervirlas, agregarles la salvia del árbol, estarlas mezclando, después seguirlas desfibrando y después pasarlas a unas como tinajas en donde nos poníamos a sacudir un poco para que cayera el agua, prensarlas y sale un papel. Wow. Entonces, y pues hay varias formas de hacer ese mismo procedimiento, salen diferentes resultados. Entonces, pues también dije, y estaría muy padre como poner los diferentes resultados de una misma artesanía, de un mismo proceso, nada más que van cambiando ciertos aspectos. Entonces, pues se me hace como muy interesante estas
muy
cosas.
Interesante. Sí, muy interesante. Ya nos antojaste para estar ahí presentes. ¿Qué día, en qué horario y dónde están ubicados?
Estamos en Pasaje Florencia, al interior de Pasaje Florencia, que es Rayón 22, Colonia Centro.
Maravilloso, sí.
Y va a ser el sábado 27 a las 5 p.m. Y ahí los esperamos. Y bueno, permanecerá 2 meses la exposición. Entonces, si no pueden ir ese día, vayan otro día, pero si sí pueden ir el sábado.
La idea es esa, para que vayan, tengan contacto con la artista y que estén platicando acerca
porque la explicación y todo eso va a ser el sábado.
Así es, maravilloso. ¿Quiénes pueden acudir?
todos.
Quien quiera.
Abierto al público. No.
Maravilloso. Entonces, este sábado 27. ¿A partir de a qué hora?
A las 5 de la tarde,
no se lo pueden perder. ¿Y dónde se pueden acercar, Mariana, contigo para conocer? Y también, por supuesto, de la Galería de Diseño Mexicano Sol de las Manos, sus páginas, para que puedan checar todo lo que están haciendo.
Bueno, la página de Instagram de Sol de las Manos es así, Sol de las Manos, con guión bajo entre cada palabra. Uh-huh. Y ahí nos pueden encontrar y nos pueden contactar. O directamente ahí, yendo para allá.
Y Mariana, ¿dónde te pueden ubicar?
Sí, a mí me encuentran en Instagram como holademar.r. Uh-huh. Y también, si pues alguna persona que esté escuchando tiene dudas sobre la beca, con muchísimo gusto me encantaría pasarles cualquier tipo de información. Uh-huh. Tengo mi correo, es holademar.info@gmail.com. Y pues ahí también me pueden escribir si tienen dudas y les mando todo lo que necesiten para que participen, pues también.
Está. Maravilloso, mucho éxito y muchas por allá nos damos una vuelta. Muchísimas gracias. De la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Hoy no se pueden perder, a partir de las 6 de la tarde, Cinegrama. Acompañen a Roberto Díaz Guerrero con, me parece que es especial, de Piratas del Caribe, ¿verdad? Así es. Maravilloso. Así que no se lo pueden perder en este maravilloso programa Cinegrama. Y ya viene mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales. Quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia.